Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ha empezado la cosa muy bien para nuestra selección, para la selección española. Hemos ganado 3-0 a la selección de Croacia. Y en nuestro grupo, lo acaban de escuchar, Italia, con susto, le ha ganado 2-1 a Albania. Le ha marcado el gol más rápido en la historia de las Eurocopas a los 22 segundos, pero muy rápido, a los 16 minutos ya ganaba 2-1. Por ahí vamos a empezar por el Signal Iruna Park, que allí están en Dortmund José Manuel Oliva y Hugo Ballester. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Westfalen Stadium.
¿Se va bien la gente? ¿Se va tranquila la gente albanesa e italiana?
Sí, se van tranquilos. Albania creo que ha dado todo lo que puede dar de sí. Creo que han resistido como han podido en el partido. Y eso que se encontraron con un guión inicial de encuentro, como bien has comentado, inesperado, con ese gol de Bairami, ese regalo de Italia a los 22 segundos de partido, pero muy rápido. Italia se ha conectado y rápidamente, en apenas un cuarto de hora, le ha dado la vuelta al marcador con los goles de Bastoni y de Barella. Para mí un poco la sensación y la noticia, los italianos los veo desde aquí, los tengo justo a mi izquierda, desde el puesto de comentaristas del Tiempo de Juego de la cadena COPE, y los veo evidentemente felices. Los italianos están muy acostumbrados a veces a, o muchas veces, a que no haya buen fútbol, pero a dar por bueno siempre que se gana, que evidentemente creo que es lo más importante del fútbol. Se van contentos los italianos. Ahora bien, si analizamos lo que hemos visto una Italia que, digamos que el titular podría ser que no es para asustar, que no es para asustar, pensando en nuestro enfrentamiento entre ellos, el enfrentamiento de España el próximo jueves. Ha sido una Italia que ha jugado lo justo para darle la vuelta al marcador y que en la segunda mitad, lejos de ir a buscar a Albania y resolver el partido, ha sostenido el encuentro teniendo la pelota y apenas ha querido llegar a la portería de Albania y se ha conformado con este 2-1 que le da los tres primeros puntos del torneo. Pero, insisto, no ha sido una Italia que asuste, la vigente campeona de Europa.
Ahora, dentro de un rato, volvemos por ahí también con Hugo Ballester, que ya se está peleando por la zona mixta para escuchar a los protagonistas de este Italia 2-Albania 1 y también con Oliva para contar más cosas de Italia. Pues lo dicho, España 3, Croacia 0, gran puesta en escena de la selección. Vendaval de España en el primer tiempo, 3-0 antes del descanso. El primero de Morata en un mano a mano tras un gran pase de Fabián. El segundo de Fabián, golazo. Y el tercero de Carvajal en el área pequeña, pase de Lamine Yamal. Ha sido muy significativo el abrazo de Carvajal con Lamine Yamal. Ya saben eso de Real Madrid y Barcelona y de la edad, la que tiene Carvajal, que es un veterano, y el jovencísimo Lamine Yamal. En la segunda parte, sin riesgo para España, un error de Unai Simón terminó en penalti que paró Unai. Fue gol de Petkovic luego y anulado posteriormente porque los croatas entraron en el área antes de tiempo. Se han ido tocados Morata y Rodri. Rodri ha dicho al entrenador que no tiene nada importante. Morata parece que tampoco, pero este es Morata sobre su lesión.
Nada, un golpe. Lo que pasa es que a veces cuando tienes un golpe fuerte notas que se te va cargando otras partes de la pierna y se me estaba cargando demasiado la pierna y lo mejor era salir y otro compañero iba a estar mejor que yo.
¿Listo para Italia entonces?
Listo, ahora tenemos que dar otra vez desde aquí muchas gracias a toda la gente de la federación porque allí estamos increíbles, han pegado un grandísimo trabajo, así que nada, ahora volveremos mañana y a preparar el siguiente
allí
partido.
Allí estamos, es en la Selva Negra, que está muy lejos de todo, pero como dice Morata, parece que les convence a los futbolistas. El MVP del partido ha sido Fabián Ruiz, evidentemente. Gran pase de gol a Morata y gran gol, golazo el que ha hecho el jugador del Paris Saint-Germain. Pero para Luis de la Fuente hay dos MVPs en este partido.
Yo hubiera dado dos MVPs hoy a Fabián y a Unai Simón, de verdad, porque creo que han estado los dos brillantísimos. Y Unai ha hecho un partidazo y ha cometido un error como cometen otros jugadores. No le damos más importancia, sabéis que Unai para nosotros es un referente. Y lo que intentamos es que todo el juego de conjunto, por buscar un equilibrio, que los aciertos de uno pues, o los fallos de otro pues, se vean equilibrados con los aciertos de otros compañeros.
El jueves a las 9 de la noche, Italia, que es otro gran partido, España-Italia. El otro resultado del día en el grupo de Alemania, que ayer ganó 5-1 a Escocia, Suiza 3, Hungría 1. Mañana, apunten, estos son los horarios, estos son los partidos, a las 3 de la tarde Holanda-Polonia, lo da el tiempo de juego, a las 6 Eslovenia-Dinamarca, lo da el tiempo de juego, y a las 9 Inglaterra-Serbia, lo da el tiempo de juego. Ascensos, mañana a las 6:30, la primera parte del Oviedo Español. Y para subir a segunda, atención, primer partido, Málaga 2, Nástic 1. Mañana se juega el Barcelona Athletic contra el Córdoba a las 8 de la tarde. También primer partido para el ascenso a segunda división. Bueno, pues mucha Eurocopa y los snus. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Vamos!
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 Bueno,
bueno, bueno.
¡Qué buen palón!
¡Me alegra por ti!
¡Qué buen palón!
¡De nuestro capitán! ¡Tal para Fabián! ¡Chuta Fabián! ¡Chuta Fabián! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol! ¡Es el momento! ¡Está clarísimo!
¡Oh, qué bien!
¡Llamar la pone! ¡Pedri! ¡Gol de Carvajal!
¡Vamos! ¡Hola! ¡Carvajal!
¡Se acabó!
¡Gol, gol, gol!
¡Carvajal!
¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal!
¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal!
¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal!
¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Carvajal!
La fiesta completa hoy en la transmisión del tiempo de juego con esta victoria de España. Hemos empezado muy bien, España 3, Croacia 0. Vamos a hablar un poco del partido y otras cosas. Están esta noche acompañándoles Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Chato, muy bien, ¿y tú?
Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corchano? Buenas noches.
Está el gran Maldini. Hola, Julio.
¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
En un momento Lama, que está viajando de Berlín a Leipzig, lo hace en coche, se ha enganchado ya. Debe estar a punto de llegar a Leipzig, al IBC, bueno, a la zona, al cuartel general del tiempo de juego de la cadena COPE allí en Alemania. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hombre. Muy buenas, Corrochano. Así me tienes. ¿No? Ya me he pasado, iba tan rápido que me he pasado de Leipzig y estoy ya casi en Múnich.
Es que, no, dime una cosa en serio, que quiero medir a cuánto has ido. ¿Has llegado o no?
He llegado.
Has llegado, ¿no? Vale, vale. Es increíble.
Además, creo que en Alemania se puede ir a todo lo rápido que quieras.
Eso es verdad,
sí,
se puede ir a
Hay autopistas que sí, no todas, pero en gran parte de las autopistas
puede,
sí.
Se puede ir a la velocidad que quieran, menos en los tramos, que está restringido ir a eso más velocidad de lo que te marcan. Eso. O sea, tú puedes ir en una autovía a 200, pero si marca 120, tienes que ir a 120. O sea, como un país normal, como tiene que ser en todos los países.
Sí, porque hay muchos tramos de esos que puedes ir a la velocidad que tú quieras.
Muchos tramos.
Muchos tramos. O sea, que
a lo que dé el coche. Carriles, no, yo normalmente no paso de 130, como mucho.
Bueno, están Miguelito y Elena, que han contado el partido para todos los oyentes. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Qué gran mentira son esto de las autopistas alemanas.
Y Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Vosotros qué hacéis? ¿Noche en Berlín o dónde estáis?
Noche en Berlín y hemos quedado mañana, falta por confirmar todavía la hora, supongo que más o menos sobre las 10 para salir en coche Sergio, Miguelito y una servidora hacia Berlín. Haremos una parada para comer y seguiremos hacia la Selva Negra, perdón, desde Berlín y pararemos en algún momento.
Tengo unos cuantos titulares de los diarios digitales. Hoy somos campeones de Europa, esta noche somos campeones de Europa, el jueves que viene no lo sé, pero esta noche
así pasa siempre.
Somos campeones de Europa.
Pero siempre es así.
España ilusiona, así se empieza una Eurocopa, España es firme candidata, España sonríe, una España deslumbrante, debut soñado de España. Bueno, se ha desatado un poco la euforia, es evidente que hemos hecho un gran partido, sobre todo una gran primera parte, muy goleadora, aprovechando mucho las oportunidades. Lo primero que queréis decir, así un titular, Tomás, el que quieres decir de la victoria de España.
Hombre, que todo esto que estás leyendo, pues hoy se permite, ¿no? Entonces, yo vi el partido de Alemania, el de Italia me he quedado dormido al descanso, me ha venido una cosa lamentable. Y bueno, pues si atiendo a lo que he visto un poquito hoy, más lo que vi el otro día, pues ¿por qué no vamos a pensar que estamos en esa línea? Luego será lo que tú quieras, ¿no? Pero me parece que toda la, oye, la euforia normal de un 3-0 a los croatas, pues me parece bien.
Evangelio.
El arranque soñado con una piel diferente, porque desde 2008, la final con Alemania, en un partido de competición oficial, no teníamos menos balón que el rival. Hoy hemos tenido menos balón que el rival, le hemos metido 3-0. Y la selección ha tenido lo que otras veces le ha faltado, que es la pegada. Hoy hemos tenido pegada y hemos tenido menos balón que el rival, que está lejos de la seña de identidad de la selección española.
Muy largo el titular,
la famosa posesión,
titular,
sí. Esto no era la 5W. Maldini, ¿tú qué dices de titular?
Bueno, que España está explotando lo mejor que tiene, que es la velocidad y el desborde de los extremos, de Lamine Yamal y de Nico Williams. Eso ha sido para mí lo mejor con el partidazo de Fabián.
¿Para ti, Lama?
El equipo estaba enganchado, ahora el país está enchufado.
Sí, sí. Faltaba enganchar a la gente y la ha enganchado a la primera, ¿eh?
Yo creo que era lo más importante. O sea, yo creo que hablábamos días atrás, no, es que todavía no hay ambiente de Eurocopa, hay resaca de Champions. Bueno, pues acabó. Han entrado los niños, hemos quitado el parabrisas que lo hemos mandado a freír espárragos, va el fútbol vertical, rápido, terminando jugadas, idas y vueltas, y ahora ya el país vuelve a estar ilusionada con su selección y con la Eurocopa.
La gente, si no se había enterado, se ha enterado hoy de que hay Eurocopa, ¿eh? La gente de España ha dicho, hombre, pues hay Eurocopa, porque le ha ganado España y bien ganado a Croacia. Miguelito, los dos tocados, Morata y Rodri, ¿es para preocuparse o están bien los dos?
No, no es para preocuparse, vamos a ver cómo evolucionan, pero ya escuchábamos a Morata, ha sido un golpe en la pierna, comentaba que también sentía que tenía sobrecargado algún músculo y más que nada por precaución ha sido sustituido. Y en el caso de Rodri, ya lo comentábamos después del partido, se le ha subido un gemelo y ha sido sustituido en los últimos minutos por Zubimendi. Está muy cargado de minutos el cerebro de la selección española y del City, más de 5.000 minutos en toda la temporada, pero vamos, que no hay que preocuparse y que en condiciones normales los dos van a estar disponibles para el partido de Italia del próximo jueves.
Elena, ¿el ambiente abajo era de euforia contenida o cuál era el ambiente de los jugadores?
Sí, huyen de la euforia, ¿eh? Es evidente que están muy felices, la carta de presentación ha sido inmejorable, ha confirmado la confianza y la ambición que tienen en ellos, en el grupo, son insaciables, así lo definía De La Fuente, pero desde dentro, por lo que he podido pulsar, dicen que calma, que pies en el suelo, porque creen que Italia, que lo estaban viendo algunos jugadores estaban viendo el partido de Italia, va a costar bastante más que Croacia, consideran que hoy Croacia no ha estado al nivel que acostumbra tener la selección de Modric. De todos, al que he visto más liberado es a Morata, ya decía el otro día que jugar fuera de España para él es más cómodo. Su familia se ha quedado en Madrid, le apoyaban desde casa, ha colgado su mujer un vídeo donde los niños celebraban como locos el gol de su padre. Y aquí, Corro, es que todos repiten como un mantra dos palabras mágicas que nos tienen que llevar a la final, que son equipo y familia. Y se ha demostrado en el campo, ¿eh? Porque antes del partido lo comentábamos con Miguelito. Por primera vez vemos una piña de conjura. Después, De La Fuente chocando la mano uno por uno a todos los del banquillo. Y está Futilleros haciendo un mini pasillo a los jugadores al final. Yo es que veo una unidad que puede ser la gran baza de esta selección.
Y para mí lo más importante, como cuenta Elena, es que esa unidad traspasa el vestuario. Acuérdate que últimamente hemos tenido seleccionadores que querían aislar el vestuario y hacerles ver a los futbolistas que los que estábamos fuera del vestuario éramos sus enemigos. Aquí no. Aquí se percibe claramente que los que estamos fuera, la afición, los periodistas, los seguidores, somos uno más remando en ese barco y que nosotros nos sentimos parte de ese equipo y no queremos que nos excluyan. Yo creo que más allá de que ganemos o que perdamos, yo creo que esto es un equipo, pero no un equipo dentro del vestuario, un equipo dentro y fuera del vestuario.
Sonidos, por ejemplo, esta conversación que ha tenido Elena Condis con Carvajal.
Dani, 6 Champions, pero hoy debutabas en la Eurocopa, ¿cómo ha sido esto?
Bueno, un tanto extraño, ¿no? La controversia aquella, pero bien, muy contento por debutar en primera fase final, encima marcando, o sea que debut soñado.
Se ha declarado el estado de euforia, ¿no? Porque 3-0, había mucha gente que fuera, bueno, que siguen dando la selección española, no sé si habrá cambiado, como una de las no favoritas a esta Eurocopa.
Bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y se ha mostrado, ¿no?, que el equipo ha estado junto. Creo que hemos concedido más de lo que deberíamos conceder si queremos llegar lejos. Yo creo que ese es el punto que tenemos que mejorar y analizar el partido de hoy.
¿Has dado tú la charla en el Corro?
Bueno, uno de ellos.
Pero te hemos visto a ti, ¿no?
No sé quién ha grabado, pero bueno, soy un jugador que siempre intenta alzar la voz y motivar a los más jóvenes.
¿Te podemos catalogar como un gran goleador ya?
Bueno, de momento soy un pichichi de la Euro, nadie ha hecho dos goles, o sea que... No, es broma, la verdad que estoy contento por haber marcado mi gol con España y se lo quiero dedicar a mi amigo Gabriel, que él sabe por qué y que le quiero
mucho. ¿Qué datos tienes, Pedro, de los goles hoy de Carvajal?
Estamos hablando
gol de Carvajal,
que se han juntado en el tercer gol de España dos jugadores que se doblan la edad. Porque Carvajal tiene 32 y Yamal tiene 16 para convertirse en el jugador más joven en disputar un partido en una Eurocopa y encima da una asistencia a un jugador que tiene 32 años, que es el jugador más viejo en marcar con España en una Eurocopa. Carvajal, que ha marcado 7 goles esta temporada.
Y esta pregunta que le ha hecho Miguelito al mejor del partido, al MVP, asistencia y golazo de Fabián Ruiz.
Habías hecho un gol en 20 partidos, han marcado en los dos últimos. ¿Os anima el seleccionador a los centrocampistas a pegarla más?
Sí, creo que lo hemos dicho bastante, ¿no? Que al míster, cuando llegamos al campo rival tres cuartos, pues le gusta que finalicemos la jugada. Justo antes de salir al campo me ha dicho que a pesar de por el lado izquierdo no es mi fuerte, me ha dicho que cuando la tenga y que le pegue. Y bueno, he tenido la suerte de un gran pase de Pedri y de poder meter, y contento por el gol, pero sobre todo por los tres puntos.
Fabián, luego lo podemos escuchar, ha dicho Luis de la Fuente que si se llamara Fabiño, por ejemplo, que se hablaría mucho más de él. Es cierto que Fabián es un jugador que tiene una clase enorme, lleva alejado mucho tiempo del fútbol español, Nápoles y Paris Saint-Germain, pero es un jugador extraordinario, ¿eh?
Tremendo, y esta temporada en el Paris Saint-Germain ha jugado muchísimo, ¿eh? O sea, que es un jugador ya de la máxima élite en un equipo como el Paris Saint-Germain, que ha sido uno de los...
¿Os ha parecido el mejor? ¿Para todos es el mejor, ¿no? Fabián, o decís alguno más?
Para mí, de largo.
Ha metido uno y ha dado una asistencia.
Fabián es el que ha tenido...
España
ha estado, ¿no?,
a muy gran nivel en el sentido como grupo. Carvajal ha hecho un buen partido, pero un futbolista que marca la diferencia, que da el pase del primero, que mete el segundo, es que él solo ya se ha ganado el MVP con esas dos jugadas puntuales. Pero a eso súmale el gran partido que ha hecho en recuperación. Ha ayudado mucho a Rodri, y luego, bueno, el balón no le quemaba, venía a pedirlo una y otra vez. Para mí ha sido de largo el mejor del equipo.
El top 3 de hoy
ha sido determinante, porque claro, en un partido que está 0-0, yo creo, cuando marca España el primer gol, el gol de Morata, que es un gran pase de Fabián, el partido estaba muy igualado, porque
sí, hemos empezado nosotros en ese momento, casi 15 minutos nuestros, ¿no? Casi 15 nuestros, luego 10 suyos, y ahí estaba, sí, un poco más igualado el partido.
Y ahí ha llegado el gol, y es que en 5 minutos ha sido el gol de Morata, pase de Fabián, y el gol de Fabián, y ahí el partido se ha acabado prácticamente.
Va. Fabián tiene
Yamal y Carvajal. Estabas pidiendo.
Sí, Fabián, sí. Yamal y Carvajal. ¿Metéis alguno más?
Yo metería a Morata y podemos meter a Unai Simón. Unai Simón ha hecho dos paradas en la primera parte y la triple ocasión de la segunda parte, más el penalti, que al final ha sido anulado.
Unai Simón lo ha metido de la Fuente, ¿eh? Ha dicho de la Fuente que el otro MVP se lo daría, que haría dos MVPs y uno sería para el portero, para Unai Simón.
Es cierto que el penalti, que luego lo ha parado,
es fallo suyo.
Viene de un error suyo.
Sí, pero las dos paradas de la primera parte son importantes.
Hombre, yo creo que le da el MVP porque quiere reforzarle después de que...
Por supuesto.
Exacto.
Ha hecho un buen partido, pero él sabe que al final ha tenido ese error que tiene que evitar. De hecho, ha pegado un puñetazo al marco de la puerta cuando pasaba por la zona de flash delante de las radios.
Hay un jugador
hay un tío que yo creo que nos estamos dejando, que es Cucurella. Que sí. Era la posición más discutida y correcto, y ese chico lo ha sacado, pero con una nota altísima. O sea, además de pelo, tiene bigotes este.
De hecho, ha sacado un gol, una de las jugadas.
Sí, ha sacado un gol cantado.
Y que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Y de Fabián, lo que quería decir, que tiene un problema, que juega en Francia. Entonces, el 90% de su temporada no nos enteramos de qué va. Porque es el Nimes, el Sosó, su tía, el otro, bueno, pues si juegan sin portero, ganan la liga igual. Entonces le ves en la Copa de Europa, y bueno, pues claro, pues son cuantos. La fase de grupo, que te puede caer, este año tuvieron un grupo complicado, dos partidos y a la calle. Pero es que este chico, si jugara en otro equipo con más presencia, pues yo creo que estaba ahí.
Fabián, era un fijo, perdona, Elena, de Luis Enrique, pero ¿qué pasó ahí, Miguel? ¿Algo pasó que dejó de ir con Luis Enrique?
Sí, yo creo que, aparte de las cuestiones deportivas, algo no le debió gustar a Luis Enrique y dejó de contar con él, la verdad.
Sí. ¿Qué decías, Elena? Perdona.
Que destacaba Tomás el partido de Cucurella, y gente cercana al jugador, al lateral, me decían que tienen la sensación de que en España no está bien considerado y están convencidos de que con esta Eurocopa va a cambiar esta corriente, que no es muy favorable a Cucurella.
Pues te digo una cosa, es un jugador que ha movido un par de traspasos.
El Chelsea pagó un pastón.
Carísimo, ¿eh? No, y cuando se fue del Getafe le pagaron un pastizal, le pagaron 18 claro. millones de euros al Getafe por la marcha de Cucurella. O sea, es un tío que mueve mucho dinero.
Tú preguntabas, Corro, me acuerdo que me lo preguntaste, y yo te dije, Cucurella va a pasar a Grimaldo. Vamos, porque es que tiene una cosa... Grimaldo como futbolista ofensivo es mejor que Cucurella. Pero Cucurella tiene una cosa que es velocidad. Y para defender con España como presión arriba, necesitas tíos muy rápidos atrás.
A corregir.
Y Cucurella, y claro, para corregir. Y Cucurella es muy rápido, muy rápido.
Muy bien, muy bien. Oye, pues luego esa lo que sí que quería comentar, la cosa esa de la posesión. Esto se confirma que es un juego de futbolistas. Oiga, ¿quién puede estar en contra de...?
El parabrisas, digo.
No, claro, pero ¿quién puede discutir el tiquitaca? Los 10 años de tener la pelota. Oiga, porque tenían unos futbolistas súper, que eso les venía como anillo al dedo, dominaban el 80% de los partidos y además metían goles. Ahora, con el momento que tú pierdes eso y tienes otra cosa, el problema no es el entrenador, el problema son los futbolistas. Y has de jugar lo que este señor ha hecho, y lo ve muy claro, es decir, que si yo tengo a Lamin y tengo al Nico y tengo a esta serie de tíos, yo no puedo estar jugando ahí al parabrisas. Yo tengo que ser vertical siempre que pueda y tengo que jugar de otra manera al fútbol porque es lo que tengo. Si tuviera a Iniesta con 20 años y a Xavi y a Puyol y a Sergio Ramos, pues tocaría la pelota hasta que me cansara. Más Villa, más Torres, etcétera. Esto es otra manera de jugar al fútbol. Pero que no se puede. Es que leo cosas que me quedo asombrado. Oiga, aquella España fue irrepetible. Pero es que esta es otra.
Otro de los que se ha salido es Lamine Yamal, que es evidente que este chaval llama la atención no solo por su edad, sino por su juego más que por su edad, y no en España, sino en toda Europa.
Nada, es un sueño porque al final siempre sueñas con jugar estas competiciones y nada, muy contento de poder hacer mi debut en la Eurocopa y a seguir. Bueno, confiaba mucho en nosotros, hemos salido a darlo todo y sí, como dices, una victoria muy importante porque empezar con 3 puntos ya te marca casi la fase de grupos y nada, muy contentos.
Lo más parecido que tenemos a un jugador así que deslumbre a Europa... Uno es Pedri, es evidente, si Pedri está muy bien, pero el otro es este, que es que juega como en la calle. O sea, juega como sí, si estuviera en la calle.
Es como un fútbol de potrero, de un crío, que es lo que es realmente, pero
le va a... Tirar la pelota a la calle cuando jugamos nosotros en la calle y se regatea a todo el que se pone por delante.
Hay una jugada que quien no haya visto el partido por televisión, le aconsejo que la vea. Morata se tira al suelo porque está lesionado. Los croatas se quedan un poco parados, ven que España no tira el balón, recuperan los croatas. La ganamos nosotros, le llega la bola a Yamal y se va corriendo contra 5, contra 5, y se los va chuleando a los 5 hasta que llega a la línea de fondo. Una cosa alucinante.
Se los limpia todo. Sí, es como eso, como cuando giras el balón en la calle y te regateabas, que te podía, que era un chupón y se lo regateaba todo, este lo puede hacer. Es evidente que no sabemos dónde va a terminar, pero ya en el punto en el que está es un jugador muy influyente para el ataque español, ¿eh?
Bueno, jugador imprescindible para el nivel de esta selección y bueno, en el Barça, que la temporada del Barça no ha sido ni mucho menos brillante, ha sido un jugador clave en los momentos mejores, ¿no? Es un futbolista de los que te marcan la diferencia.
Se ven los rivales, de hecho. Cada vez que recibe el balón Lamine Yamal pegado a la banda, tiene a 3 del rival encima y eso abre espacios para los demás. Hoy también ha pasado.
Un tío del Barça que sale ovacionado del Bernabéu, queridos, por más que...
El día de Brasil.
Bah, eso es, es que es el partido de España, creo que es el Madrid. Hombre, claro, si salir del Bernabéu tiene que ser Ronaldinho con la camioneta del Barça, imagino, ¿no? Pero que este chico, esa noche, explica a todo el mundo que es diferente.
Y además es un jugador que define, en el área define muy bien. Hoy no ha definido bien una jugada, es realmente una puntera y se le ha ido mal, pero en el área, en los últimos metros, define
bueno,
bien.
Bueno, en la segunda parte, Maldini, en la segunda parte le ha hecho un parado Livakovic espectacular abajo, sí. Abajo
pero
brutal.
Para mí casi tiene mejor Manolo, tiene mejor pase de gol que disparo casi. Tiene muy buen disparo, ¿eh?
No
tiene,
te creas,
muy
buen disparo. Pero es que tremendo,
tiene un,
¿eh?
Tiene un pase
mete,
de gol,
cuando
¿eh?
Mete, sí, pero cuando mete el interior y
sí,
busca
esa jugada que
sí, bicho,
esa, con cuando busca por desde la derecha, busca con la izquierda, sí, es cierto que hace muy buenos goles, pero es que el balón que le pone a Carvajal es un balón que ponía Messi. Esos son balones que ponía Messi para un jugador que llegaba.
Sí, sí.
Genio. ¿Sabes lo que tiene también muy bueno Yamal? Que tiene 16 años y le empiezan a temer. Eso es alucinante. O sea, hoy veías, cuando cogía la pelota, le marcaba a Guardiola, el defensa titular de Guardiola en el City, ganador de la Premier, un pedazo de jugador, y reculaba con él.
Que con eso no basta. Claro, con eso no para solo.
Claro, pero reculaba con él. O sea, que no le marcaba un cualquiera, no, le marcaba uno de los mejores defensas de Europa y reculaba cuando lo veía venir, reculaba.
Oye, de todos los que han jugado, ¿suspendéis alguno? Bueno, recuerdo la alineación, por si alguien no la sabe, era la esperada con Cucurella, Unai Carvajal, Lenormand, Nacho, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Morata y Nico Williams. No sé si suspender o un 5 justo.
Suspender no, pero es verdad que la pareja de centrales ha Lenormand, estado un
Nacho.
Poquito por debajo del resto del equipo, y Nacho también.
Y es obvio que Rodri está por debajo del nivel de Rodri. Sí. O sea, ya le hemos visto al final de la temporada estar bastante cansado. Incluso le hemos escuchado a él mismo decir que necesitaba un descanso después de la eliminatoria contra el Real Madrid. Descansó, pero le hemos visto físicamente justo como en la recta final de la temporada.
¿Estáis de acuerdo? ¿Lenormand no, Nacho, lo más flojo o qué? No hombre, decir nada.
Yo ya lo he dicho.
Pero
a ver,
no digo que haya estado mal, pero por debajo del nivel del resto del equipo creo que sí.
Vamos a ver. España tiene un problema con los centrales desde que se fueron Puyol, Piqué y Ramos.
Es que lo
y lo vamos a seguir teniendo. Porque claro, como dice Guas, estamos acostumbrados a centrales 10. Lenormand y Nacho, bueno, como dice Maldini, no habrán hecho un partido perfecto. Vale. Te voy a decir una defensivamente, por ejemplo, Carvajal tampoco lo ha hecho perfecto defensivamente. Rodri no ha estado bien en el cómputo global. Unai Simón, que ha hecho dos paradas buenísimas. Un portero no puede cometer el error que ha cometido, porque ese mismo error lo metes en un partido de cuarto de semi y te vas para tu casa. Entonces, pero claro, hemos hecho muchas más cosas buenas que cosas malas. Entonces, ¿que nos pides que te saquemos las malas? Pues te las sacamos. No, yo personalmente creo que no se puede conceder tantas ocasiones de gol. Yo creo que hemos concedido demasiadas ocasiones.
Los remates a puerta son 5-5, ¿eh? Tampoco son...
Lo ha reconocido Carvajal.
Sí, pero escúchame.
Carvajal lo dice perfectamente. Tú eso se lo das a Mbappé, a Foden, a todo esto está para casa. Ahora,
a mí no me parece que hayamos concedido tantas
bueno,
ocasiones.
Bueno, pues yo te voy a tener los cinco tiros de Croacia... Los cinco tiros de Croacia no son tiritos. Son tiros de gol, los cinco.
Entonces, hemos dicho, dos paradas de Unai Simón en la primera parte, la triple ocasión... Más el penalti, hay que contarlo.
Es que es que un día que tiene un equipo medio mal de las cinco que hemos dicho, te mete dos. Un equipo bueno te mete dos.
Ha habido una Manolo de Guardiola ahí en la izquierda que no ha entrado de milagro, no sé si te acuerdas, ahí en la segunda.
Sí, claro.
Pero que cinco buenas ocasiones te va a hacer.
También ha tenido España ocasiones, más de los tres goles que ha metido.
No, hombre, para ganar el partido hoy, aunque ellos hubieran metido dos, tú puedes hacer cinco. Correcto. Sí, ¿eh? Ahora, eso es un debe que los Carvajal lo ve, que tiene el culo pelado de verlo. No nos pueden llegar como nos han llegado. Porque es que te complica.
¿Creéis que hace falta para partidos más...? Bueno, el centro de campo de Croacia hoy no estaba mal, ¿eh? Era un buen centro de campo, pero un poco más exigente.
Modric por debajo.
El centro de campo de Croacia, viejuno.
Viejuno. Hoy, es que hoy sale muy mal parado.
Viejuno, es que...
Pero lo mismo, escucha,
Manol,
lo mismo juegan contra Italia y les ganan a Italia, ¿eh?
Bueno,
lo
a mí me parece mejor equipo Croacia que Italia.
Vamos a ver si le ganan a Italia, ¿eh?
Pero digo lo mismo,
a mí me parece mejor equipo.
Claro, vamos a verlo.
Ante Tchouaméni, Camavinga y esas bestezuelas pardas. Claro. Los alemanes y tal. Yo creo que con esos tres vas flojo.
¿Sabes lo que pasa? Modric es muy bueno, pero es muy bueno y mucho mejor si alrededor de él tiene dos animales que corren por él. Pero claro, cuando en el equipo...
No está liberado.
Ya no corren tanto y tú tienes que correr más, ya te cuesta más. Y luego Modric es muy bueno cuando la pelota sale limpia... Y él recibe en tres cuartos de cancha, pero cuando la pelota ya no sale limpia, es que, como yo siempre digo lo mismo, para jugar en el Madrid tienes que ser muy bueno y estar además rodeado de muy buenos jugadores. Muchos jugadores del Madrid son mucho mejores en el Madrid que en sus selecciones, y si no, lo vamos a ver en la Copa América y en la Copa Europa esta.
Tampoco son tan viejos dos de los tres centrocampistas de Croacia. Kovacic tiene 30 y Brozovic tiene 31. Es cierto que juega en Arabia.
Físicamente sí que le veo peor, ¿eh?
Brozovic es un buey. Como los bueyes que van al rocío, es un buey ya. Se ha ido a Arabia.
Juega en Arabia, pero que tiene 31 años. O sea, que tampoco es un buey.
No, pero que yo lo he notado en la fase de clasificación, que la Croacia que cortaba las contras de los rivales porque Brozovic estaba a tope físicamente, ahora ya no lo hace tanto.
Pero con el tema de España, yo creo que al final, ante los grandes, necesitas un centrocampista más o juntar más al centrocampista que tienes por delante. Es decir, un 4-3-3 más claro. Yo creo que con dos en el medio... Contra Francia seguramente no te da.
No te da.
Clara, lo que pasa
a Pedri,
que él...
metes a Dani Olmo o algo así. Pero
escúchame, a lo mejor acabas poniendo cuatro, ¿eh?
¿Quitando un extremo?
Bueno, el segundo partido quitando.
Yo creo que sí, lo que pasa es que a Olmo le falta. Hoy ha tenido media hora y se le nota la inactividad. Llevaba 40 días sin jugar.
Olmo más Pedri, ¿no? O sea, quitando un extremo.
Digo, Olmo por Nico, es lo que dice Miguel, ¿no?
Exacto.
Sí, o eso por Nico o por Lamín. O sea, meter a Olmo.
No, por Lamín.
No se cae Pedri, no lo sé. Te tienes que quedar con una línea detrás.
Miguel está empeñado en que va a meter a Olmo. Está muy bien. Olmo en forma, seguramente es titular. Cuando un equipo gana 3-0, es muy difícil tocar a los titulares. Es muy difícil. Ahora, tú ganas a Italia y ya contra Albania, pues rotas. Pero tú vas a tocar a un equipo que ha ganado 3-0 contra Italia, yo creo que no lo va a tocar, ¿eh? Yo creo que no lo va a mover.
Pues te voy a decir una cosa, que si Rodri está como está, igual yo pongo a Zubimendi, ¿eh?
No me... Bueno, a ver.
Yo, sí,
para, a ver cómo para, está, para. Sí.
¿Cuántas amarillas, Pedro, hay que hacer en primera fase? ¿Cuántas?
Sí, sí,
dos, Italia. Con dos tienes un partido de esa.
Pues a que juegue Rodri y haga amarilla y que no juegue contra Albania.
Bueno, pero por la cuestión física, si yo le puedo quitar minutos a este muchacho, que a la hora de la verdad, que son los cruces cuando le vas a necesitar, yo pongo a Zubimendi, que no es tonto, precisamente. Y voy con un tío más entero y más puesto, y Rodri que coja aire.
Sí, pero eso es quitar a uno por otro. Yo digo que si llegado el momento hay que meter, a quitar, prescindir de un extremo, yo, de Lamino, de Nico,
el cuarto tío.
Claro.
Es que, claro. Yo creo que va a jugar con su dibujo 4-2-3-1, no lo va a variar. Y la única duda es si meterá a Pedri o meterá a un bicho más grande de tipo físico como ha hecho hoy en la segunda parte con Merino. Puede que haga lo de Dani Olmo por Nico Williams. Pero yo creo que él no va a renunciar al dibujo 4-2-3-1, doble pivote y por delante un jugón. Llámale Pedri, llámale Fermín, llámale Dani Olmo por delante de los dos.
Y por ejemplo, ¿siempre Morata de saque o a lo mejor un día Oyarzábal?
No, yo creo que Morata. No,
siempre Morata de saque, ¿no?
Y más hoy ha marcado.
Hombre,
además.
El día de Albania.
Más tiene que hacer Morata para...
Albania... lo digo por la idea, que a lo mejor que necesitas otro tipo
Yo creo
de
que
jugador.
Morata es fijo.
Intocable. Sí, hombre, igual además, si ganas a Italia en el tercer partido,
sí,
pues
vamos, sí, sí,
metes a Oyarzábal.
Hablamos de un partido importante.
Es que además...
Bueno, yo creo una cosa, perdonadme, Yo creo que Oyarzábal ahora mismo le ha tomado delantera a José.
Sí, sí, yo lo creo también. Yo creo que José lo está para si vamos perdiendo.
Efectivamente.
Jugar con dos delanteros a la desesperada.
O entrar por Morata como un 9 fijo. Pero como nos pongamos por delante en el marcador, Oyarzábal, él cree que jugando de falso 9 es un apoyo más al centro del campo, sabe descargar para lanzar a los hombres de banda. Ahora mismo yo creo que el orden de delanteros es Morata, Oyarzábal, José Lu.
Acordaros
que
mundial...
tiene mucho donde elegir, ¿eh? Tiene mucho, puede hacer muchas cosas, ¿eh?
La estrella
rutilante no la tenemos, pero hay una serie de tíos.
La opción Dani Olmo falso 9 también es una posibilidad.
Claro, acordaros que en el mundial, por ejemplo, que Luis Enrique también puso a Morata en los primeros partidos de la fase de grupos, marcando goles, pero llegó el partido con Marruecos y no lo puso.
Es una
tentación que tienen los entrenadores de hacérselo los interesantes de vez en cuando. Dicen, pues vamos a quitar el delantero centro, vamos a meter
y vamos solo con un delantero centro. No teníamos
más delanteros.
Yo lo que creo es que España, con lo bien que está con los extremos, es que me cuesta creer que vaya a quitar uno de ellos.
Claro,
conozco a Miguelito y sé que tiene mucha información, pero me cuesta mucho pensar que va a quitar un extremo.
Y aparte que es lo que te da al rival miedo, de verdad. O sea, tú tienes a Lamin Yamal y a Nico Williams y dices, ostras, vaya dos tíos que tienen ahí arriba.
Es que hunden al rival, te hunden al rival.
Y sobre todo hay un detalle muy importante, que es que Dani Olmo todavía no está al nivel de Dani Olmo. Si Dani Olmo fuera el Dani Olmo del Bernabéu o el Dani Olmo de los partidos antes de la lesión, bueno, pelearía.
Fijaros también, los tres primeros cambios de Luis de la Fuente, que eso dice muchísimo. Dani Olmo, Oyarzábal, Mikel Merino. O sea, eso dice muchísimo, claro. Muchísimo de un entrenador. No, porque son sus jugadores que no los pone porque no le caben, pero si no los pondría a esos jugadores.
Son cambios.
Ahora, la pregunta es si con Pedri, Rodri y Fabián te da contra selecciones que tengan una escala de máquinas potente.
Y lo que dices, Corro, son cambios en un partido que ganas 3-0. Sí, vale, si estás perdiendo 1-0 en cuartos con Alemania, pues no haces esos cambios.
Pero son el 12, el 13 y el 14.
Están muy cerca de ser
ellos. Él se fía de ellos, claro.
Yo estoy claramente que son el 12, el 13 y el 14 ahora mismo del seleccionador. Luego, puntualmente, por ejemplo, iba a entrar Baena y no ha entrado porque se ha lesionado a Rodri y ha cambiado corriendo a Zubimendi. Pero esos tres que ha dicho Corro son... Uno por línea, pum, pum.
Son suyos.
Son sus hombres. Sí. Centro del campo, enganche, banda o falso 9, son los que van a entrar.
Después de ver a Alemania el debut espectacular que tuvo ayer y de ver hoy a España, estamos muy lejos. Y a Italia, por supuesto, pero bueno, Alemania que parece, a mí me parece una candidata a llegar muy lejos. Estamos muy lejos de Alemania, estamos al lado, estamos mejor que Alemania, estamos parejos. ¿Cómo lo veis?
Para pelearla.
Yo sigo pensando que Alemania es mi principal favorita, pero es verdad que hoy España ha dado un paso adelante y tiene virtudes muy grandes para poder ganarle a cualquiera, eso es cierto. Pero yo veo a Alemania un escaloncito por delante.
Yo creo a un nivel más o menos similar. Alemania la sitúa en el mismo escalón que a España, o parecido.
Yo también estoy con Evangelio, yo los veo al mismo nivel y aparte tengo que decir una cosa. Para valorar a las selecciones hay que valorarlas con equipos buenos. Con todo mi respeto, Escocia era un grupo de amigos que le faltó la falda y que no te pueden valer ahora.
Y la gaita.
¿Alemania va a estar en la pelea? Va a estar en la pelea. Pero yo no me atrevería a valorar a Alemania por lo que hizo el otro día. Yo, de momento, no.
Pero luego además hay otra cosa que te lo dan los resultados. Ha jugado Alemania, ha ganado. España ha ganado, Italia ha ganado. ¿Cómo ha ganado? Y es otra cuestión. Pero si es que al final van a ser los que son. Y yo es que no veo ninguna. Tú me digas Francia. Me digas que Francia que va a tener un poco más. Pero que tampoco veo que España no pueda pelearle de tu
sí, lo que parece increíble es que haya 32 selecciones en una Europa.
Eso es una broma, hombre.
Hay que recordar.
24. La mitad del continente está aquí.
Hay que recordar que si Alemania queda primera del grupo y nosotros también, nos vemos en cuartos.
Sí, ¿sabéis
nos cruzamos en cuartos.
¿Sabéis qué ha dicho?
¿Con quién?
Sí, que si nosotros somos primeros de grupo y Alemania también, nos vemos España y Alemania en cuartos
cuarto de final. Pues tiene toda la pinta. No, escucha, pero es vamos pensando en España y Alemania.
Pero escuchen,
ya lo vimos en semifinales en el Mundial y en la final del Europeo.
En algún momento te tienes que cruzar con un cuarto porque es que no da para más.
Hombre, puede que nos toque también Chipre en cuarto, sí, pero va a estar más jodido que nosotros.
Yo creo
que es claramente y se va a ver.
Y Andorra, ¿no?
Se va a ver seguramente en la segunda y tercera jornada que hay dos Europas, la A y la B, claramente.
Y la C.
Hay dos Europas, incluso a lo mejor en algún caso hay la C.
Hay varias Europas.
Por ejemplo, el Hungría-Suiza que hemos visto hoy, pues hombre, te deja ahí alguna duda. No. ¿Sabéis que Mbappé ha dicho que es más difícil ganar una Eurocopa que un Mundial? ¿Vale? Ha dicho que es más difícil ganar una Eurocopa que un Mundial. Y hoy Rafinha, en Brasil, en la convocatoria de la Confederación de Brasil, ha dicho que bueno, que el Mundial se lo ganó una selección sudamericana, como diciendo, la Copa América no debe ser mucho más fácil que la Eurocopa. ¿Estáis de acuerdo?
También se lo dijo Di María, ¿eh? También sí, se lo dijo Di María.
¿Pero en qué se basa Mbappé para decir eso? Bueno, me parece que
¿En qué está jugando la Eurocopa?
¿Cómo va a ser más fácil ganar un torneo
yo creo que el Mundial,
en el que no están Brasil y Argentina?
Claro, yo creo que el Mundial es la Eurocopa, es la Eurocopa más Brasil y Argentina.
Pues
o sea,
entonces ya
no,
más
además,
difícil.
Además
ya
es que si la Eurocopa fuera como la Eurocopa de antes, que te encontrabas todos los equipos duros desde el principio. Pero es que ahora no. Si es que ahora la primera fase no. para selecciones como España, Francia, Alemania, es que es una broma.
Si no, Mbappé hace 20 años antes broma. se ha desmayado de verlo. No, sí, hace 20 años
es que la Eurocopa antes, los tres partidos que tenías en los grupos
eran muy difíciles
los tres. Entonces, tiene cierto sentido cuando haces esa afirmación, porque en el Mundial te encuentras selecciones más débiles en la fase de grupo. ¿Vale?
Sí, entonces, es como los mundiales
o el europeo de balonmano.
Sí, faltan Brasil
el europeo de balonmano, todas las selecciones que tienes en el europeo son buenas.
Escucha, en balonmano sí me parece que ganar un europeo es más difícil que un mundial.
Sí, en los Juegos Olímpicos. Sí, no, pero ese es el sentido que le daba Mbappé. Pero es que la Eurocopa actual ya no es la Eurocopa de antes. La Eurocopa de todas formas, es una broma hasta octavos de final.
Solo unas cabezas como las de la UEFA, no pueden parir esto.
Pero se lo estaba comentando antes, Evangelio.
Pedro, prepárate el Mundial de Estados Unidos.
Claro,
bueno, 48 equipos.
Los dirigentes de fútbol, Manolo, se han vuelto locos. ¿Dónde hay un Mundial con 48 selecciones?
No se han vuelto locos.
Empieza en enero y acaba en agosto el Mundial.
Se han vuelto locos.
Van a lo que van.
Porque sí, ellos solamente van buscando la pasta, pero en el fondo están devaluando sus torneos.
Sí, devaluando el producto.
Claro. Sí, sí, ganan más dinero. Sí, claro.
Claro, es que si venden más partidos, más dinero de las televisiones, sí, y pues pensarán que bendita.
Pero querido, por eso
escúchame, Corrochano, Mundial, 12 grupos de 4. 12 grupos
de 4. Lo querían hacer peor, querían hacer grupos
grupo
de 3.
Doble, vale.
Por esa regla de 3, Manolo, haces un Mundial de 90.
Mira que la redacción de deportes de la cadena Cope es importante, pero para cubrir ese Mundial va a hacer falta.
Pues te voy a decir una cosa, el Mundial ese van a ser, se van a clasificar los dos primeros de cada grupo, sí, y los ocho mejores terceros. O sea que siguen milongueando para seguir metiendo equipos. ¿Para qué coño llevas
otra broma? Es otra broma. Es que al final dice, vamos a jugar esta fase para cargarnos a 12 selecciones. ¿Pero esto qué es?
Bueno, para terminar en alto con la selección española, me ha puesto Elena sobre la pista. Está jugando el hijo de Messi, Thiago Messi, la Liga Futuros que organiza, creo, José Ramón de la Morena, en Orlando. Y fíjate cómo pasa el tiempo, como que, o sea, y lo que pasa en la vida, que escuchar con qué jugador quiere jugar Thiago Messi.
Y Thiago, si tuviera que echar a pies, ¿a quién elegiría el primero?
Lamine Yamal.
Toma ya.
Está más cerca,
vino,
claro,
aquí al torneo este también.
Escucha, Lamine Yamal, que es que... Sí, pues, Elena, ¿cuántos años tiene el hijo de Messi? Thiago, ¿cuántos tiene?
11 años y Lamine Yamal 16 va a cumplir 17 el 12 de julio. Es que pueden jugar juntos, claro, es que se llevan 5 o 6 años.
Vamos, me dice eso mi hijo y no comen 15 días, vamos.
Oye, ¿qué tal es?
Bueno, es que os voy a decir una cosa, el hijo, el padre de Lamine Yamal, hoy cumplía años y es más joven que Leo Messi. Hoy el padre Lamine Yamal cumplía 34 años. Y Leo Messi ya tiene 37.
Con Lamine Yamal puede jugar hasta mi nieta, querido.
Yo no lo he visto jugar, ¿eh?
16 pero años.
Es zurdo.
Ayer no estaba en este mundo.
No sé, Elena, ¿cómo? ¿Tú sabes Thiago Messi de qué juega? De, si tiene posición en el campo. No, no
como
sabes.
Su padre.
Si es zurdo, no es zurdo. No.
No lo he visto, Corros, que ya llevan 4 años fuera de Barcelona y, claro, se fue cuando tenían 8 añitos. No, sí, sí, claro. No sé en qué posición, pero sé que juega en el equipo con el hijo de Luis Suárez. Comparten también, aparte de amistad, familias, equipo en el Inter de Miami de chavales de 11 años.
Muy bien, han dicho que es del Atleti.
Miguelito, ¿España dónde está ahora a esta hora de la noche? ¿Ya está en la Selva Negra o no?
Duerme aquí en Berlín. Mañana van a regresar a la Selva Negra a las 10:30 y por la tarde a las 7 van a realizar una suave sesión de recuperación. Recordemos que el siguiente partido es el próximo jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen contra Italia.
Qué bien lo
un
viene.
Empate, visto lo visto, igual es un buen resultado para incluso ser primero de grupo ganando Albania.
Qué bien nos viene
está
lo de la Selva Negra para no tener que decir el pueblo en el que está la selección española.
Bueno, Wischingen.
Miguelito y Elena,
siempre lo recuerdo.
Y Elena, que descanséis bien y hasta mañana. Un abrazo, gracias,
Chao.
He alargado la conversación contigo, adiós. Lama, porque he creído entender que estás en Leipzig, que estás en tu residencia,
sí,
¿no?
Todavía no llega a mi residencia. Ah, vale. En Leipzig, pero espera.
Le estoy viendo marcando un gol y parece diestro.
Thiago
Messi.
Thiago Messi.
Sí. Diestro. Parece.
Lama, un abrazo, gracias.
Venga, cuidaron mucho.
Hasta luego. Tomás, un abrazo.
A ti, hermoso,
hasta
muy fuerte.
Mañana. Vamos con la selección italiana, que ha ganado 2-1 Albania.
Pallone al limite, Barella! Siamo avanti noi! Esattamente al minuto 16 nel corso del primo tempo l'abbiamo ribaltata con Niccolò, Brigata Sassari, Barella!
Se pone el Lama de Italia, ¿eh? Se ha puesto loco con los goles después del susto que se han llevado porque Albania ha marcado los 22 segundos. Confirmas, Pedro, que es el gol más rápido en una Eurocopa, ¿no?
Sí, porque hasta ahora era uno de Krychenko en la Eurocopa de 2004, los 67 segundos.
Este de Bairami y luego rápidamente Bastoni en el 11 y Varela en el 16 le han dado la vuelta al partido. A esta hora está hablando todavía Spalletti en la sala de prensa de Dortmund.
Esta noche no es que se pueda andar a decir lo que no debemos hacer porque esta noche he filado todo justo. Es que la España probablemente se comportará de manera diversa de esta y ci verrà più addosso. Y allora questo fatto di abbassare la squadra. Cuando noi dalla tre quarti riportiamo palla
Maldini, traduce, yo he entendido que España se va a comportar de manera diferente.
Sí, yo creo que está hablando de la forma de defender.
Voy a seguir la loro presión, ha fatto più velocemente. Stasera abbiamo fatto male alcune volte.
He dicho que la presión que hace España, que la va a intentar mejorar, porque hoy no lo han hecho bien los italianos.
Lo que se dice spesso, verticalizziamo di più. Probablemente contro la Spagna ci sarà la possibilità. Proprio perché ti vengono a prendere più cattivi, ti vengono a mordere di più, di andare a giocargli dietro la linea difensiva, perché tanto gli uomini sono gli stessi.
Está dando una clase táctica de lo que va a hacer contra España, ¿eh?
Ha dicho que hoy ha verticalizado mucho Italia, pero que contra España va a tener que estar más atrás, más o menos es lo que está diciendo.
Sí, yo lo he entendido eso también.
Estamos en una Eurocopa que Italia, después de ganar hoy la primera jornada, prácticamente está clasificada.
Sí, sí, está clasificada porque...
Es que por eso digo que es un poco una broma.
No, pero es que casi, mira, si ponte que Italia pierde con Croacia. Pon que se ponen los tres con...
¿Qué puede ser?
Perdona, que Italia pierde con España. Se pone España con 6 puntos, Italia tiene 3 y Croacia le gana a Albania. Están ya
No, un empate entre las dos clasificadas.
Claro, claro. Entre Croacia e Italia,
sí,
les
un empate
seguro.
Sí, pero con tres puntos. Albania, por ejemplo, en la Eurocopa de Francia, que fue la otra que jugó, ganó a Rumanía 1-0 y no pasó a octavos de final. O sea,
sí, pero con tres puntos y cero, o sea, diferencia de goles eso, de cero, pasas.
Eso puede ser, sí.
Claro, si es que
no, será esto que hemos dicho, es que hay es para ello. Es que claro, en la última jornada Croacia e Italia pactan un empate y están los
biscotto.
Los sí, biscotto.
Biscotto, biscotazo.
He dicho es para ello o biscotto, biscotto quería
biscotto,
decir.
Biscotto, biscotto.
Bueno, están Oliva y Hugo Ballester. Hugo Ballester debe estar cerca de Spalletti en la zona mixta. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Aquí estamos en la zona mixta.
Haznos una foto de ahí de la zona mixta.
Bueno, en este Westfalen Stadion está la zona mixta instalada justo a las afueras del estadio, pegado a la grada, rodeada de cemento. Y ahora mismo ha pasado solo un jugador de Italia, su central Calafiori, y están llegando poco a poco los jugadores de Albania, tanto Broya como otro compañero suyo que están al comienzo de esta zona mixta, que es una recta, para que te hagas una idea. Yo creo que son 50 metros de recta, y aquí estamos todos los medios de comunicación que nos hemos dado cita en este partido, esperando para poder hablar con los protagonistas. Vamos a ver si algún protagonista se puede parar en esta noche de tiempo de juego para escuchar las impresiones tanto de la victoria de Italia como de esa derrota por la mínima de Albania, que evidentemente es la cenicienta del grupo, pero que ha dado la cara hasta el final. No ha sido vistosa en el juego, pero por lo menos ha mantenido la llama viva del encuentro con esa acción de Rey Manaj en última instancia que ha sacado Donnarumma y que ha podido suponer a falta de pocos minutos el 2-2.
Hay de Albania que habla en español, Baliu, que lo habla perfectamente porque es español, el del Rayo.
Sí, Bambayu, el futbolista del Rayo que no ha participado. Está Silviño en el banquillo, está Pablo Zabaleta, el argentino, como uno de sus ayudantes asistentes, y Rey Manaj, que estuvo en el Granada, en el Albacete, en el Barça. Así que un poco por ahí los protagonistas de Albania.
Y que está a punto de empezar el partido. Manal
sí.
Ha tenido ahí.
Sí, sí.
En la última jugada.
La ha sacado con el costado de milagro.
Está Oliva, que ha contado los goles para el tiempo de juego. Oliva.
Sí, por aquí sigo, corro.
Que, bueno, Italia no... O sea, a mí me he estado viendo el partido, no lo he visto con la intensidad que he visto el de España, pero ya podéis opinar lo que queráis, Evangelio Maldini de Italia. Me ha parecido que... O sea, que para mí no ha sufrido realmente, después de ponerse 2-1, al principio pues ha tenido un susto, pero luego tampoco ha sufrido ahí, Italia no ha sufrido mucho, ¿no? ¿O os ha parecido que sí?
No, sufrir no ha sufrido, pero es verdad que llevar un partido que lo podía haber resuelto antes a un 2-1 final y que, por ejemplo, se te presente a Rey Manaj en el minuto 91 y tenga la posibilidad de hacer saltar por los aires la victoria y te deje con un solo punto, porque la ha tenido, Albania, es la única
riesgo,
que ha tenido.
Claro, tienes un riesgo con el resultado tan cercano.
Creo que ha jugado muy muy ahí en el alambre con el partido, ¿no? Y tengo también la impresión que ha jugado un poco sostenido el equipo de Spalletti, sin ir a toda máquina, solo el arreón que ha tenido para solventar el 0-1 inicial, cuando le ha dado la vuelta al marcador en apenas 15 minutos, porque ya en el minuto 16 ya estaba ganando 2-1, y luego es verdad que ha tenido un par de ocasiones en la primera parte para haber ampliado la renta, pero a la segunda mitad ha hecho un partido muy italiano, o sea, muy italiano, de tener la pelota, de control de balón, de cerrarse muy bien cuando no lo tenía, y hombre, la verdad, a mí no me asusta de cara al jueves, pensando lo que nos viene a España, pero yo entiendo que este equipo tiene que dar un paso más y que tiene mucho mayor potencial. Es verdad que Varela está jugando algo mermado físicamente, pero para mí es el jugador diferencial. Que
para
tiene...
mí es el mejor.
Sí, sí, es el mejor que tiene Italia y, lógicamente, no, y tiene hoy. Que ser un equipo que vaya más.
Y hoy, sí. Oliva, para mí también ha sido el mejor. Ha dado 108 pases y Varela, ha fallado 3, ha metido un gol, quiero decir.
Juega muy bien.
Estaba tieso, o sea, llegaba bastante tocado, de hecho era duda y pensábamos que se iba a quedar fuera de la alineación, y para mí ha sido el mejor en una posición... pisando menos área, rival, llegando menos al área, que es lo que suele hacer en el Inter, y jugando una posición más acompañante de Jorginho, de organizador.
Es que en el Inter juega más de interior puro, con tres centrocampistas, y hoy ha jugado, porque Fratese juega mucho más arriba, ha jugado con Jorginho y Varela paralelos. A mí, hay una cosa de Italia que me parece muy importante, juegan con defensa de 4, eso es cierto, pero cuando ataca el equipo clarísimamente Di Marco se mete de carrilero, Di Lorenzo se mete de central y esto hace que Chiesa, y esto me parece muy importante, Chiesa juega de carrilero derecho. A mí me parece que Chiesa mejora mucho en el otro costado. Lo que pasa es que es un poco preso de ese sistema ofensivo, porque claro, si Di Marco va a jugar prácticamente arriba como extremo, a Chiesa le tiene que cambiar de banda. No ha estado mal Chiesa, pero los mejores partidos que ha hecho en la Juve en el tramo final de temporada todos han sido por la izquierda.
¿Tú crees que ha recuperado el nivel de antes de la lesión? La lesión era un espectáculo.
Tiene el talento, pero le falta esa chispa, sí. Le falta un poco de chispa, ese segundo de antes, ¿no? Pero ha hecho un caño en la línea de fondo espectacular.
Es un buen jugador.
Tiene un talento enorme, pero...
no era el que prácticamente enamoraba a toda Europa antes de la lesión.
Y luego Scamacca, este delantero del Atalanta, que es un jugador técnicamente muy bueno, le ves los controles de espalda, los toques de primera, pero es que es muy frío. O sea, es un delantero que un día de repente te vuelve loco y hace un partido espectacular y ves que es un jugador distinto, pero no me parece un delantero como para sostener a Italia en una Eurocopa.
Que a Italia, o sea, le faltan varias cosas a Julio, entre ellas un gran delantero. A mí me parece... A mí me parece una Italia...
No me parece un goleador.
La menos ilusionante... De los últimos años, aunque tiene algunos buenos jugadores.
He visto también un poco en deblito a sobre todo a Calafiori.
Calafiori. Es un chico que acaba de debutar en la selección.
Sí, le he visto, sinceramente, en algún balón, por ejemplo, en esa jugada final de Reymanaj, se ha comido un balón de 30 metros frontal, que un central ahí tiene que imponerse y sacarla y anticiparse al delantero, ¿no? Y me parece que no es una Italia muy rocosa. No me parece una Italia que digas, tampoco. Es una piedra dura, es un equipo muy difícil de quedarle ocasiones. No, tengo la impresión de que es un equipo que defensivamente tiene sus problemas, ¿eh?
Sí, porque además Spalletti lo que quiere es salida de balón buena. De hecho, se le escuchaba antes en la rueda de prensa. Y claro, al final ha metido a Calafiori y a Bastoni. Bastoni es un jugador que conduce muy bien la pelota, pero le ha metido, los dos son zurdos, a él le ha metido en el perfil derecho, sí. Que en el Inter ahí nunca juega. Yo creo que ahí también puede sufrir. Yo creo que acabará jugando Gatti, seguramente, que el de la Juve, que es un jugador que además en el juego aéreo, en las jugadas a balón parado, es muy, muy peligroso, ¿no? Y puede, es el que ha entrado a última hora por una lesión, y finalmente ha entrado por la lesión de Acerbi, finalmente ha entrado Gatti, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta que los dos centrales que fueron titulares en la fase de clasificación, Scalvini y Acerbi, los dos están lesionados. Exacto. Igual que se lesionó Berardi, que también era un futbolista importante en la banda derecha de Italia.
Yo creo que España a un nivel como, no digamos el de hoy, que creo que ha sido un gran nivel, sino un nivel simplemente bueno, debe ganar la Italia. Salvo que Italia nos sorprenda y eleve muchísimo su nivel el jueves, pero creo que hay una diferencia, creo que considerable, entre España e Italia ahora mismo.
Muy bien, Italia le ha ganado 2-1 a Albania. Lo próximo para nosotros es Italia, el jueves a las 9 de la noche. Así que tenemos aquí algunas pistas de lo que nos podemos encontrar, aunque luego los partidos son diferentes. Yo creo que es cierto que puedes tener una impresión sobre lo que puede pasar, pero sabe Dios. Lo mismo hoy que ha estado España muy, 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 muy bien, pues se encuentra con algún problema o Italia mejora. Vamos a ver el partido. Evidentemente, nosotros vamos con mucho optimismo, con la sensación de que estamos siendo importantes. E Italia ha tenido ahí algún problema más que nosotros hemos tenido en el partido, ¿eh?
Y luego es un partido que ya con 3 puntos España y 3 puntos Italia, vamos, está muy lejos de ser el partido dramático que sería en eliminatoria. Es que no es lo mismo coger a Italia en cuartos de final o en octavos que cogerla en un partido como este, que sinceramente está muy bien, pero es un partido que no tiene tanta importancia en la Eurocopa, ¿no?
Otra cosa que hay que tener en cuenta, Corro, es que Italia se ha enfrentado a la selección más limitada técnicamente de todo el torneo, ¿eh? Que Albania es una selección con muchísimas limitaciones, que conoce sus limitaciones, que ha explotado eso al máximo en la fase de clasificación y que está por méritos propios en la Eurocopa, pero técnicamente es el peor equipo de los 24.
Lo veremos el jueves. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, hasta ahora.
Dejo abierto a Hugo Ballester por si tenemos la posibilidad de escuchar a alguno de los protagonistas de este Italia 2, Albania 1. No os mováis, Maldini y Evangelio, que abrimos ahora mesa con el resto de compañeros que están desperdigados por la... pero que cobijados también por el resto de Alemania.
Esperamos.
Sí, porque suena mal esa, suena un poco mal. Están tirados ahí por las calles, ahí,
y hablamos con ellos.
Esquinas.
En algún caso puede ser verdad, pero no por culpa de la organización. Pero enseguida estamos allí en Alemania, en otros puntos donde nos cuenten más cosas. Pero hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esta noche de sábado se las cuenta Claudia Cizola. Claudia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Te cuento que la localidad pacense de Monesterio ha rendido un sentido homenaje a Manuela Chavero, asesinada hace 8 años a manos de su vecino y cuyo cuerpo fue hallado hace 4 en la finca de este. Después de 4 años, sus familiares ya han podido enterrarla. Y más cosas. Este fin de semana se está celebrando la Cumbre de Paz de Ucrania. A ella han acudido casi un centenar de líderes mundiales y organizaciones internacionales, en su mayoría aliados de Kiev. Rusia y China no han estado presentes y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado claro y contundente del por qué Rusia no ha asistido a este acto.
There is no Russia here.
Rusia no está aquí. ¿Por qué? Porque si Rusia estuviera interesado en la paz, no habría guerra. Debemos decidir juntos qué significa la paz para el mundo y cómo puede alcanzarse de una manera duradera.
En ella, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para Ucrania valoradas en más de 1.400 millones de euros, y el gobierno de Suiza, anfitrión este fin de semana de esta cumbre, ha asegurado que espera que sirva para dar los primeros pasos hacia la paz en Ucrania, pero admite que no será sencillo. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información a las en punto y en cope.es.
Gracias, Claudia. Hasta luego.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Están llamando a la puerta Antonio Ruiz, Manolo Olivero, Rubén Martín y Javi Gómez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.